Bienvenido. Estamos en La Palabra de Dios para hoy, un estudio bíblico versículo a versículo enseñado por el pastor Chuck Smith de Costa Mesa, California. Actualmente el pastor Smith está enseñando del Nuevo Testamento. Si tiene una Biblia a mano y desea acompañarnos en la lectura, abra en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 1. Y continuamos con el tema, Ama como Cristo amó. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Continuamos hoy con nuestro estudio de Primera de Juan. Y al comenzar el capítulo 5, Juan nos dice, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Efectivamente, Jesús habló de nacer de Dios. Él le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, diciéndole que era necesario para él tener un nuevo nacimiento, si quería entrar al reino de los cielos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hablando del nuevo nacimiento, de este que es un nacimiento espiritual. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, el verso 3 dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que todos ellos hablan de la experiencia de ser nacidos del Espíritu de Dios, de tener un nacimiento espiritual. ¿Y cómo es que sucede esto? Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Recordamos cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer nuevamente, él expresó, No os maravilléis de que os he dicho, os es necesario nacer otra vez. Entonces Nicodemo preguntó, ¿Cómo podía ser esto posible? Sin realmente entender lo que estaba hablando Jesús. Él pensaba que hacía referencia a nacer nuevamente del vientre de su madre. Y Jesús contestando la pregunta que le hizo Nicodemo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús en dos ocasiones dio el método por el cual una persona puede nacer nuevamente. Y esto es posible a través de creer en Cristo como el Mesías. Juan abre el capítulo 5 de su primera carta diciendo, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora bien, aquí en el capítulo 5 entramos en la tercera sección del libro. Preste atención, estimado oyente. En la primera sección, Juan revela a Dios como luz. En la segunda sección, Juan le revela como amor. Y en esta tercera y última sección del libro, él ha de presentar a Dios como vida. Sí, Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida. Ahora leemos, y todo aquel que ama al que engendró, esto se refiere a que hemos sido engendrados por Dios. Y si usted ama a Dios, entonces dice Juan que ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, nos plantea el hecho de amarnos los unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán los hombres que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En el último capítulo que vimos, Juan decía, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, de nuevo, Juan está enfatizando sobre este punto. Al decir, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El apóstol Juan a lo largo de la epístola ha estado dándonos una especie de test, una especie de prueba. Un test acerca de cómo es que podemos saber que conocemos y acerca de cómo podemos saber que amamos a Dios. Esto es realidad cuando guardamos sus mandamientos. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Guardando los mandamientos de Dios, usted podrá decir, amo a Dios. Pero si no los guarda, entonces sus palabras son inconsistentes con su vida, con sus acciones. Y es importante que ambas estén en consonancia, pues van de la mano. No solo se trata de decir que amo a Dios, sino que también ese amor es manifestado al guardar sus mandamientos. Pero, ¿cuáles son sus mandamientos? Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 34, que Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En primera de Juan, capítulo 3, verso 23, nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Más adelante, en el capítulo 4, verso 21, leemos, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que Juan está repitiéndose a sí mismo, y esto para enfatizar. Usted dice que ama a Dios, su amor por Dios es manifestado en su amor por los hermanos, su amor por cada uno. Entonces nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Reiteramos, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y él dice, y sus mandamientos no son gravosos. Bueno, quizá algunas personas pensarán así, dirán que es muy difícil, casi imposible, que Dios le haya mandado amarse uno al otro. Pero eso es porque el amor de Dios aún no se ha perfeccionado en su vida. ¿Cuán importante es esto, verdad? Esto es el corazón del asunto. Si usted no tiene amor por los hermanos, entonces realmente no hay prueba ni certeza de que usted sea un hijo de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, decía Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios, nuevamente estamos todavía hablando de este nuevo nacimiento, al decir, porque todo lo que es nacido de Dios. Y agrega, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, Jesús está dándole directivas a las iglesias, a cada una de las iglesias. Y él tiene una promesa especial para aquellas iglesias que son las vencedoras, las que vencen al mundo, vencen a la carne y vencen al diablo. Se nos dice en otro pasaje de las Escrituras, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Así es que Juan nos dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo es muy atractivo, es muy atrapante, porque todo lo que hay en el mundo, dice la palabra de Dios, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son realmente muy atractivos. Pero quien es nacido de Dios vence al mundo, vence las tentaciones y los cebos del mundo. ¿Y cuál es la victoria? ¿Cuál es el lugar de la victoria? Es nuestra fe. Es nuestra fe la que nos da la victoria sobre el mundo. Ahora Juan prosigue diciendo, y le pido que preste atención, estimado oyente, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bien, un poco antes él nos ha dicho que cualquiera que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ve, estimado oyente, ambas cosas van juntas. El hecho de que Jesús es el Mesías es la prueba que Él es el Hijo de Dios. Dios prometió que Él enviaría a su Hijo como el Mesías. La promesa hecha por el profeta Isaías fue, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y si usted lee los escritos rabínicos de los primeros rabinos, ellos creían que el Mesías debía ser el Hijo de Dios. Esto está en sus escritos. Recuerda cuando Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Pedro dijo, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Ambos conceptos están ligados. Cuando Jesús estaba delante del sumo sacerdote, siendo inquirido por éste, el sumo sacerdote le dijo, ¿eres el Cristo? Dínoslo llanamente, te lo imploro por el Dios vivo, dínoslo, ¿eres el Mesías? Y Jesús dijo, tú lo has dicho. ¿Lo ve? Ahí estaban ambos ligados. El Mesías es el Hijo de Dios. Ahora bien, ha habido un cambio radical en las creencias de los rabinos modernos con respecto a aquellos rabinos antiguos. Hoy los rabinos le dirán que la razón por la cual rechazan a Jesús como Mesías es porque él proclama ser el Hijo de Dios. Y le dirán que ellos no creen que el Mesías sea Hijo de Dios. ¿Por qué? Y porque Moisés dijo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Por lo tanto, ellos dicen, Moisés fue un hombre. El Mesías tendrá que ser un hombre. Así que este es un nuevo concepto que los rabinos han asumido y ya no creen más lo que los primeros rabinos creían, que Jesús sería el Hijo de Dios. No obstante, tienen gran dificultad con la profecía de Isaías, donde Dios dice lo que hemos leído anteriormente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 8, nos dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Lo interesante de esto es, cuando se le pregunta a un rabino, si él es un hombre, ¿cómo lo reconocerán como Mesías? Ellos dicen, él nos guiará en la reconstrucción del templo. Interesante, porque Daniel profetizó en cuanto a que el príncipe de las gentes vendría, el cual pondría la abominación desoladora, que este príncipe de las gentes que vendrá hará un pacto con la nación de Israel y sin duda el convenio incluirá la reconstrucción del templo, el cual hará que los judíos lo aclamen a él como el Mesías. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Así que la idea del Mesías está ligada a la de Hijo de Dios. Esto en las Escrituras. Y así era creída por los primeros rabinos. En cambio, esto es algo de épocas recientes. Esto que ellos hayan cambiado sus creencias debido, claro, al deseo de fortificar su posición de que Jesús no era el Mesías. Pero Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Antes nos ha dicho, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, hablando de Jesús, Juan nos dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Cómo sabemos esto? Porque el Espíritu ha dado testimonio a nuestros corazones. El Espíritu de Dios testifica a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Y es el Espíritu de verdad el que pondrá la verdad en tu corazón de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa vino mediante agua y sangre? Recordamos que cuando Jesús fue crucificado, como era el día en el que preparaban el Sabbat, no querían que los cuerpos estuviesen colgando de un madero en ese día. Por lo tanto, vinieron a Pilato pidiendo permiso para quebrar las piernas de aquellos que estaban colgando de las cruces y de esa manera entonces acelerar su muerte. La muerte por crucifixión era frecuentemente una muerte por asfixia o por sofocación. Colgando de la cruz es difícil mantener la respiración al comenzar a rendirse los músculos de su cuerpo. Los huesos comienzan a descoyuntarse, es difícil tomar aire. Y había un bloque al cual los pies eran clavados. Las rodillas estaban ligeramente torcidas. Y para tomar aire, el crucificado tenía que empujarse en contra un clavo en sus pies para jalarse hacia arriba, de modo que pudiese abrir los pulmones y así respirar. Y luego, por supuesto, vendría una especie de colapso nuevamente. Pero al jalarse hacia arriba, podría tomar otra bocanada de aire. No obstante, la muerte llegaría por sofocación. Ahora bien, al romper sus piernas, se les impedía empujarse hacia arriba sobre el clavo para tomar aire. El dolor era desgarrador. El dolor de los huesos, estando quebrados en sus piernas, impediría que se jalase hacia arriba y de esa manera entonces se aceleraba la muerte. Así que vinieron y rompieron las piernas de los dos malhechores que estaban colgando a los lados de Jesús. Pero leemos en el Evangelio que cuando vinieron a Jesús, él ya estaba muerto. Es interesante que Jesús había dicho, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y leemos en el relato escritural que cuando Jesús colgaba de la cruz, dijo, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así, él dio su espíritu. Él tenía poder para darlo. Él le dijo a su espíritu, muy bien, ahora te tienes que marchar. Él dijo, tengo el poder para ponerlo y tengo el poder para volverlo a tomar. Así que cuando vinieron a Jesús, encontraron que él ya estaba muerto. Por eso no le rompieron sus piernas. Y por supuesto, ese fue el cumplimiento de la Escritura que decía, no quebraréis ninguno de sus huesos. Pero en lugar de ello, y simplemente para asegurarse que estaba muerto, el soldado tomó su lanza y abrió el corazón de Jesús, presionándolo a través de su costado. Y como leemos en la palabra de Dios, salió agua y sangre. El agua indica que Jesús, si usted fuese un cardiólogo y examinase el cuerpo después, usted diría que él murió de ruptura de corazón. Porque cuando el corazón se rompe, el saco alrededor de éste se llena de una especie de fluido acuoso. Y el hecho de que saliese sangre y agua indica entonces la ruptura del corazón. Entonces usted podría decir que él murió por la ruptura de su corazón.
Tendremos en breves instantes la oración de cierre por el pastor Chuck Smith en nuestro programa. Pero antes, déjeme decirle que la versión del mensaje de hoy está disponible para que usted pueda tener todo el texto en nuestro sitio de internet. Anote, por favor, www.lapalabradediosparahoy.com. Allí podrá encontrar todos los recursos que aquí ponemos al aire y además otros materiales para que usted conozca más a fondo esta propuesta radial. Recuerde, www.lapalabradediosparahoy.com. De la misma manera, le ofrecemos nuestro correo electrónico que es info@lpddph.com. Si presta atención, se dará cuenta que las letras luego del arroba son las iniciales del nombre del programa. Una vez más, info@lpddph.com. En la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continuará con su fascinante estudio a través del libro de Primera de Juan. Esto en la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy. Y ahora con la oración de cierre para esta jornada, aquí está el pastor Chuck Smith.
Ahora, Padre, ayúdanos para que seamos lo que tú deseas que seamos. Que obtengamos lo que tú deseas para nosotros a través del poder de tu Hijo Jesús viviendo en nosotros. En su nombre oramos. Amén.
Este programa es patrocinado por La Palabra de Dios para Hoy, Costa Mesa, California. Volveremos a encontrarnos en la próxima edición en esta emisora cuando presentemos la palabra de Dios para hoy.